Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de enero de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es el capital social y el turismo comunitario en México, algunas de sus manifestaciones. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Gustavo López Pardo. Seas tú bienvenido, Gustavo, buenos días.
Buenos días, Irma. Qué gusto estar aquí contigo.
Muchas gracias. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. También les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Gustavo López Pardo es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación, turismo, medio ambiente y desarrollo, turismo de naturaleza y turismo comunitario, capital social, empoderamiento y gobernanza. Es autor de libros, capítulos de libro y artículos en publicaciones nacionales e internacionales. Entre ellos destacan los libros Turismo de Naturaleza en las Comunidades Indígenas en México y La Gestión Comunitaria de los Recursos Naturales y Ecoturísticos en la Sierra Norte de Oaxaca, y justamente el que presentamos el día de hoy, El Capital Social y el Turismo Comunitario en México. Algunas de sus manifestaciones. Ha sido coordinado y salió apenas en fines de 2023 junto a Berta Palomino Villavicencio. Bien, tenemos que en México, a finales del siglo XX, el turismo fue considerado como un elemento que podría ayudar a la reactivación y el desarrollo rural, generando opciones económicas que contribuyeran a combatir la pobreza y el rezago social de las poblaciones rurales, al tiempo que se diversificaba la oferta turística y se incrementaba la competitividad nacional e internacional. Las instituciones gubernamentales, privadas y sociales desarrollaron estrategias, programas y acciones, canalizando miles de millones de pesos para esto. Sin embargo, sus esfuerzos y recursos no bastaron para consolidar los proyectos ni las empresas creadas en estos años. Esto que acabo de leer a ustedes es una de las muchas reflexiones que pueden ustedes encontrar en la más reciente publicación de nuestro invitado del día de hoy. Se titula El capital social y el turismo comunitario en México, algunas de sus manifestaciones. Se trata de un libro electrónico que ha coordinado al lado de Berta Villavicencio, como ya lo decía. Para conocer más de este nuevo libro y de este importante tema, le pido a nuestro invitado que comience por decirnos cómo es que surge este libro, es decir, ¿de qué es resultado, Gustavo?
Sí, muchas gracias, Irma. Bueno, pues este libro es producto de una investigación que realizamos en el instituto con el financiamiento de la DEGAPA con los proyectos PAPIT en el año 2022-2023. Pero es también una etapa más en las indagaciones que venimos realizando desde ya varios años en el instituto y que tiene como finalidad tratar de entender qué es lo que pasa en nuestro país con el desarrollo de la actividad turística en el ámbito rural. Porque como tú señalabas en la lectura que hacías hace un momento, efectivamente a partir de la década de los 80 del siglo pasado se empezó a canalizar muchos recursos al sector rural para tratar de imponer o de impulsar el desarrollo de las actividades turísticas, ¿no? Estamos hablando ya casi de 40 años de esta experiencia donde se han canalizado muchos recursos tanto públicos como privados y sociales, nacionales e internacionales. Y, sin embargo, una de las conclusiones a las que hemos arribado a lo largo de estos años, de esta y de otras investigaciones, es que muy pocos de estos proyectos, de estas empresas, han logrado consolidarse. Entonces, surge la pregunta de por qué. Y en este proyecto de investigación sobre el capital social y el turismo comunitario en México, precisamente una de las cosas que queríamos indagar era ver cuál era el papel que tenía el capital social en la conformación y en la consolidación de estas propuestas.
Muy bien. ¿Cuál es el contenido en general del libro? ¿Y cuáles los grandes temas, digamos, que aborda? Para tener una idea general.
Sí, bueno, el libro está compuesto por 5 capítulos, escritos por 7 autores, en el que tratamos de expresar las definiciones de lo que es el capital social. Los conceptos y categorías, sí, los conceptos que le dan sustento, ¿no?, a lo que se entiende por el capital social, porque déjame decirte que este concepto ha sido muy utilizado por estudiosos de las ciencias sociales y también por funcionarios públicos para tratar de entender y explicar por qué en algunas comunidades logran ponerse de acuerdo para concretar algunos objetivos de estas instancias que tienen que ver con las políticas de combate a la pobreza y con políticas para el desarrollo. Entonces hay una primera parte en el libro que tiene que ver sobre la historia del capital social, cómo surge, cuáles son los autores seminales, cuáles son los autores contemporáneos, cuál es el uso del concepto por los organismos multinacionales como el Banco Mundial, como la CEPAL, como el Fondo, el PNUD, ¿no?, el Fondo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, etcétera, que en la década de los 90 del siglo pasado y en las primeras décadas fueron utilizados para explicar y como inspiración para el desarrollo de políticas para lograr el desarrollo de comunidades, de regiones que estaban deprimidas, ¿no?
Eso es.
Ese es el primer capítulo. Y luego hay otros cuatro capítulos que tienen que ver sobre la situación que guarda, por ejemplo, el turismo, el capital social en proyectos de turismo en México, que tiene como finalidad presentar estas expresiones de lo que nosotros denominamos como capital social en la realidad concreta en nuestro país. Uh-huh. Hay otro capítulo que aborda sobre el capital social como un elemento sustantivo y fundamental para entender la resiliencia, la resiliencia en los pueblos mágicos, la resiliencia particularmente en el pueblo mágico de Zacatlán. Y hay dos capítulos más que hablan sobre la presencia y las manifestaciones del capital social en una experiencia de turismo cultural que se sustenta fundamentalmente en el patrimonio gastronómico de una región en Michoacán. Y el último capítulo hace referencia a la participación, a la importancia de la participación indígena en las consultas comunitarias para el desarrollo de programas de turismo, particularmente en la Huasteca Potosina.
Bien, en este punto creo que sería pertinente que nos explicaras, digamos, bueno, qué es en sí el capital social y qué es el turismo comunitario, porque es la base, digamos, sí.
Bueno, el capital social es esa capacidad de colaboración que existe entre los diversos grupos que comparten recursos para alcanzar metas comunes o complementarias. Este concepto, como ya decía, tiene varias acepciones dependiendo de la escuela o del autor que uno se asigna, ¿no? Hay desde las posiciones clásicas de Hanifat, que habla sobre el capital social como los lazos colaborativos, los lazos de colaboración, o el planteamiento de Bourdieu, que habla sobre el capital social como una red, ¿no? Una red conformada por los individuos que se basa en la confianza para poderse poner de acuerdo en alcanzar algunos objetivos comunes, ¿no? Uh-huh. Está, por ejemplo, también otro de los teóricos de esto es Coleman, junto con Putman y con Dutson, ¿no? Digamos que esos serían los autores seminales del capital social. Pero conforme ha venido avanzando el desarrollo teórico en las ciencias sociales, también se han incorporado otras perspectivas, por ejemplo, de la perspectiva de Osborn sobre el asunto de la acción colectiva, ¿no? O de aquellos teóricos que hablan sobre los emprendedores y los emprendimientos, y que en conjunto vienen a enriquecer esta visión de lo que es el capital social, y que si bien se sintetiza como esta capacidad de los grupos humanos para ponerse de acuerdo y poder colaborar, tiene cuyo sustento es la confianza, la reciprocidad y la cooperación, y que puede tener dimensiones de tipo estructurales, relacionales y cognitivos, y que estas expresiones del capital social van a ser en cada una de estas, pueden ser en cada una de estas dimensiones. Okay. Digamos, hace referencia a las relaciones sociales, la confianza entre los individuos, las redes que conforman los individuos y los grupos, y cómo esta confianza, estas redes, se traduce en colaboración que permite alcanzar un objetivo general, ¿no?
Bien.
Turismo comunitario es aquel turismo que es desarrollado por las comunidades rurales, puede tener varias expresiones como de turismo, de ecoturismo, de aventura, de gastronómico, etcétera, pero cuyo digamos actor social fundamental son estos grupos comunitarios, que pueden ser ejidales, que pueden ser de comunidades, que pueden ser campesinos o que pueden ser indígenas, ¿no? Y que han venido ofertando sus servicios sus servicios y las actividades, sobre todo, evidentemente, en el ámbito rural, en las zonas conservadas, y que han venido posicionándose en los últimos años en nuestro país.
Bien, pues estamos en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con el doctor Gustavo López Pardo acerca del capital social y el turismo comunitario en México en algunas de sus manifestaciones. Vamos a hacer un corte musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, una vez que ya nos has explicado los conceptos que te he pedido, hay algo importante sobre las empresas comunitarias de turismo de naturaleza en México y en este sentido de las empresas indígenas, por ejemplo, de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla y otras, ¿no?
Sí, mira, precisamente en el capítulo 2 del libro nos centramos en dar presentar algunas de las manifestaciones del capital social en 20 empresas que se han distinguido fundamentalmente por ser empresas que ya han logrado estar posicionadas en el mercado turístico, ¿no? Uh-huh. Es decir, son empresas que ofertan sus servicios y las actividades a través de los medios modernos de comunicación, internet, y en el que se puede realizar una vacación centrada en la naturaleza, centrada en la cultura de las comunidades que los impulsan, y o centradas en actividades de aventura, ¿no? Es muy interesante ver cómo estas empresas han logrado mantenerse por más de 20 años, que para pequeñas empresas representa ya una expresión de consolidación, ¿no? De mantenerse. Pero además son empresas que en conjunto han logrado gestionar alrededor de 120 millones de pesos en estos años, ¿no? Es decir, son empresas que han demostrado una gran capacidad de gestión de recursos ante las instancias nacionales, sociales, nacionales, gobierno, instancias internacionales e incluso organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y entonces esta capacidad de gestión es precisamente expresión de este capital social en términos de capital social de unión y de capital social de vinculación que se le conoce, o de escalera que le llaman, ¿no? Y que precisamente es esta capacidad que tienen los grupos de poder generar alianzas, no solamente entre ellos, no solamente entre sus, digamos, miembros, entre la comunidad, sino también generar alianzas con otros actores sociales, con otros actores públicos, uh-huh. como es el gobierno, pero como son las universidades, como son los ONG, pero incluso internacionales, ¿no? Que han logrado vincularse a estos actores que son diferentes a ellos, ¿no? Y esta capacidad de generar alianza es precisamente una expresión del capital social, ¿no? Si me dices quiénes son, bueno, hay una en Chiapas, por ejemplo, tenemos la presencia de varias empresas, unas que están ubicadas en la selva Lacandona, por la área de la Reserva de Montes Azules, que sería, por ejemplo, el campamento Top Chef y Naja, que son empresas impulsadas por familias lacandonas, ¿no? Y que lo que hacen es, te ofrecen hospedaje, pero también alimentación, pero también la experiencia de vivir paseos en la selva conservada, uh-huh. y observar, por tanto, flora, fauna del lugar, pero también participar de algunas actividades agrícolas, como es la recolecta de productos para la comida, ya sea desayuno o comida, ¿no? También hay otras empresas en Chiapas que tienen estas características, pero que están más hacia la zona centro, que tiene que ver con, por ejemplo, el centro ecoturístico Las Guacamayas, el centro ecoturístico Las Nubes, que son también empresas que tienen más de 20 años y que están ofreciendo sus servicios y actividades, y que, por ejemplo, tú las puedes encontrar si te metes a internet y le tecleas cualquiera de los dos, vas a encontrar sus páginas donde te van a ofrecer sus servicios y actividades.
Muy bien.
Hay otras, por ejemplo, en Chiapas, que tienen que ver con la presentación de servicios en las áreas, para que tú puedas disfrutar las zonas arqueológicas de Yaxchilán y de Bonampak, y que es Nueva Alianza y una empresa que, desde mi gusto, es una empresa muy interesante, que es se me fue el nombre ahorita, es una empresa indígena de guías de turistas, uh-huh. Que te ofrecen recorridos en estas zonas arqueológicas o en la selva, para que tú puedas observar tucanes, guacamayas, etcétera, y que son trayectos por el río Usumacinta, ¿no? Pero así como hay en Chiapas, también las encontramos en Oaxaca, también las encontramos en Puebla, e incluso las encontramos aquí en la Ciudad de México. Hay, por ejemplo, en Oaxaca, pues bueno, las más conocidas son las empresas aglutinadas en lo que se conoce como la Sierra Norte, de los pueblos mancomunados, y las empresas de Cotorizclán y Capulalpan Mágico de Méndez, ¿no? En Puebla, y tenemos dos empresas que son símbolos de las empresas comunitarias. Una es la empresa Tosepancali, que está en Cuetzalan, y la otra es el Hotel Tzatzelotzin, que también se encuentra en Puebla. ¿Por qué son íconos? Porque, por una parte, Tosepancali forma parte de esta experiencia cooperativista que se ha venido desarrollando en esta zona a partir del impulso de una gran organización comunitaria, una gran organización cooperativa, que es la organización Tosepan Titatanisque, que ha venido desarrollando un modelo de colaboración y de alianzas en la zona, incluso de donde una de sus asesoras salió para incorporarse a la administración pública en el área de la Secretaría del Bienestar. La otra empresa, Tzatzelotzin, es una empresa dirigida por puras mujeres que a lo largo de estos años han demostrado la capacidad
de las mujeres indígenas para lograr desarrollar proyectos turísticos que se posicionen en el mercado nacional y en el mercado internacional, y que además expresan pues este proceso de empoderamiento que actualmente también se vive en algunos sectores.
Sí, perfecto. Pues eso es muy interesante, mucho, ¿eh? Este tipo de empresas y actividades turísticas son, yo creo que, de gran beneficio económico para las comunidades rurales e indígenas, ¿no? ¿Qué otros beneficios u oportunidades, digamos, ofrecen dichas actividades para estas comunidades?
Bueno, evidentemente las primeras, hay un impacto positivo en términos económicos porque generan actividades que permiten el empleo y por tanto recursos económicos complementarios o a veces sustantivos para los grupos sociales e incorporados. Pero también son empresas que generan otras actividades económicas, ¿no? Ya sea propias de la actividad turística o de la cadena de valor que puede suministrar recursos que las empresas demandan, ya sea agrícolas o incluso espacios para la venta de los productos de otros grupos en términos de artesanías, etcétera. Pero hay otro impacto, Irma, que yo creo que es todavía más interesante, que es el proceso de reafirmación de sus identidades como grupos sociales, que revalora su cultura, que revaloran sus formas de vida, sus normas, sus valores y, por tanto, su organización social. En algunos casos, incluso, ha permitido el rescate de la lengua, ¿sí?, por algunos de estos grupos ante el interés del turismo de poder participar en estas actividades, ¿no? Entonces, sí, hay impactos, beneficios económicos, pero también hay beneficios de otro tipo.
Ajá. Y al mismo tiempo algunos otros efectos que no son necesariamente de beneficio, sino de experiencia, ¿no?
Sí, digamos, efectivamente, bueno, tú acabas de tocar un punto que es muy importante y que tiene que ver con la aceptación de que el turismo no solamente genera impactos positivos, también puede generar y genera impactos negativos en los destinos donde se va desarrollando. Hay toda una serie de investigaciones que demuestran que el turismo es una gran fuerza que puede desorganizar o que puede incrementar procesos en los destinos,
sí, pues sí,
que significan la inflación, la pérdida de recursos, la contaminación u otros problemas que ahí existen, ¿no? Pero la detención, fíjate que lo interesante de estas propuestas comunitarias es que logran detener la fuerza deterioradora que tiene el turismo en cuanto logran imponer las actividades turísticas a las necesidades de la comunidad, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y que, no garantiza que no se puedan dar este tipo de fenómenos, pero sí son fuerzas que contrarrestan al propio proceso de que se conoce como turistificación, ¿no?
Oh, sí. Es algo que no pueden evitar en ninguna parte del mundo, la verdad, ¿no?
Así es.
Bien, pues vamos a hacer un nuevo puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, hemos recibido algunas llamadas de nuestro auditorio y voy a leértelas. Uh-huh. El señor Oscar López te felicita. Dice, la condición plurifactorial del turismo requiere el análisis de varias ramas, no solo de la economía. ¿Cuáles serían estas principales ramas, en tu opinión?
Bueno, por supuesto, el turismo es un fenómeno social que implica digamos, un conjunto de acciones que tienen que ver con la economía, pero también con los hábitos, los estilos de vida, los valores, etcétera, y que se van a traducir en la forma en que nosotros realizamos la práctica turística, ¿no? Es decir, cómo utilizamos nuestro tiempo libre. Y en ese sentido, los elementos que por eso el turismo se ve no solamente desde la perspectiva económica como un simple movimiento de turistas, sino también se ve desde la perspectiva sociológica, desde la perspectiva psicológica o de otras disciplinas que son necesarias para poder entender estas manifestaciones que algunos autores hablan como una práctica social compleja.
Sí, claro. Sí. Aquí el señor Andrés González Pérez también te felicita. Dice, ¿cuál es el problema nuclear del turismo en México? Será central, ¿no?
Sí. La verdad es que es una... Depende, la respuesta a esa pregunta depende de lo que nosotros pensemos que es el turismo y para qué sirve el turismo. Por muchos años el turismo se concibió como una actividad económica que el único que servía era para generar divisas que permitían
compensatorio
de la balanza, y sin embargo y en ese sentido, como era una actividad económica, pues mucho que además estaba dirigida a captar divisas, mucho de su desarrollo fue enfocado a captar turistas internacionales o extranjeros, y el turismo extranjero lo que estaba demandando en ese momento y fundamentalmente era sol y playa, destinos de sol y playa, y entonces en México se impulsó mucho los destinos de sol y playa. Cuando hay modificaciones en la demanda internacional de turismo y que empiezan a surgir nuevas demandas de destinos y nuevas prácticas turísticas como la naturaleza o la cultura, pues se hace esta adecuación para poder responder a estas necesidades que el mercado está planteando. Pero el turismo se sigue viendo como eso, como una actividad económica fundamental. Pero si nosotros vemos el turismo como una actividad económica, sí, pero que también como una práctica social que puede beneficiar no solamente al gran capital, sino también a las poblaciones de destino, a las poblaciones locales, y que puede significar una reafirmación, por ejemplo, de la cultura, entonces las cuestiones son distintas. Y entonces esto tendríamos que, la pregunta que nos hace nuestro escucha es, depende de lo que estemos entendiendo. Por ejemplo, este gobierno entiende el turismo como una actividad que permite el desarrollo y que permite disminuir las desigualdades, por los cuales está fomentando una actividad turística, sí, que fortalezca el mercado, la demanda de turismo internacional, pero también consolide el mercado interno y que también se traduzca en beneficios para las poblaciones locales y para una mejor redistribución de los beneficios.
Es cierto.
Entonces,
en todo caso, bueno, dicho todo lo que has planteado, el turismo es una actividad de las más importantes desde el punto de vista económico para nuestro país. La pandemia, por ejemplo, por COVID-19, pues es un ejemplo claro de ello, ¿no?
Sí, digo, en México y en el mundo, la pandemia hizo que se disminuyera de manera drástica los viajes turísticos y que se disminuyeran los recursos y los ingresos generados por los mismos en una situación mayor al 80%, ¿no? Es decir, la pandemia fue
fulminante
para muchos para muchas actividades económicas y sociales, pero también en el turismo se expresó de manera verdaderamente dramática. Hubo cancelación masiva de reservaciones, pérdida de recursos, etcétera, ¿no?
Sí. Bien, el señor Manuel Suárez felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, muchas gracias, señor Suárez. Dice, ¿cuál ha sido la participación del gobierno en el sector turístico en este sexenio?
Pues bueno, ya se señalaba algunos elementos. Yo creo que la política turística de este gobierno se ha enfocado a tratar de hacer una actividad turística sí que mejore su competitividad en términos del mercado internacional, pero que también no deje de atender el mercado interno, fortaleciendo el turismo doméstico, pero sobre todo lograr o orientar la acción al desarrollo de programas y acciones que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales. Es decir, atender un poco más a los destinos turísticos, sí, pero que la población local se vea beneficiada de estos destinos, y a desarrollar nuevas propuestas que impliquen el involucramiento de la población local en el mismo, ¿no? Caso concreto, por ejemplo, el desarrollo de las actividades en la Huasteca Potosina. Caso concreto, sí. Pues el desarrollo del Tren Maya en términos de la posibilidad de incorporar a varias empresas sociales, ejidales y comunitarias en el beneficio de la actividad turística. Acordémonos que el Tren Maya lo que va a implicar es una articulación de pequeños destinos turísticos con el gran destino turístico nacional que es Cancún, ¿no? Que la idea es tratar de que los turistas internacionales o nacionales que lleguen a Cancún puedan bajar por el Tren Maya hacia las distintas localidades y comunidades que ya ofrecen servicios turísticos, ¿no?
Sí.
Que ya ofertan hospedaje, alimentación, recorridos a las zonas arqueológicas, recorridos a la selva, etcétera, y que significa una oferta que puede ser atractiva para los turistas internacionales y los turistas nacionales.
Muy bien. La señorita Arely Gómez también te felicita y dice: ¿cómo impacta el turismo a la política como instrumento de los gobiernos para invertir en desarrollo? No sé, que indirectamente será el turismo, es
impulsor, digamos. Sí, claro, es claro que cuando se desarrolla algún destino turístico, pues este desarrollo implica la posibilidad de multiplicar sus impactos en la región, en las localidades y en la región, y que bueno, pues en ese sentido, pues es una actividad que rápidamente pues puede generar ya sea empleos en la construcción de la planta turística que se requiere, como en los efectos posteriores cuando ya se da la propia actividad, ¿no?
Mira, en este libro hemos tenido oportunidad de ver que hay una reflexión sobre las llamadas veredas turísticas del mezcal michoacano. Háblanos un poquito de esto, ¿no? Es interesante.
Sí, bueno, la idea del libro es presentar distintas manifestaciones en espacios y en experiencias diferentes. Uh-huh. Una de estas es las propuestas de actividad turística que se realizan y que se sustentan a partir del patrimonio cultural, particularmente en este caso de las zonas, de los territorios, particularmente en este caso del mezcal, ¿no? Que forma parte de lo que se conoce como la cultura líquida y que tiene que ver con las formas de producción y de procesamiento de una bebida como el mezcal, ¿no? Y que en el caso de el capítulo que se ubica en Michoacán, esquina con Jalisco, que es la Sierra Jalmich, que le llaman, donde los productores están luchando porque se le reconozca la denominación de origen. Y este proceso de reconocimiento de la denominación de origen implica ponerse de acuerdo los distintos productores para lograr este objetivo común, lo que para nosotros se nos hizo interesante ponerlo, porque expresa esta capacidad de construcción de expresión del capital de vinculación, de unión, de vinculación y la conformación de redes que los medios para que las asociaciones mezcaleras en este caso puedan luchar porque se les reconozca la denominación de origen, al mezcal, ¿no? Entonces, pero además del proceso de defensa y de alcanzar un objetivo, también son experiencias que sustentan actividades turísticas, donde de lo que se trata es de que el visitante pueda ir a los palenques, que se les llaman, a ver la producción del mezcal, ¿no? Desde cómo se corta, cómo se produce la materia prima para llevarlo a las refinerías y ahí cómo se hace el proceso, ¿no? Y degustar pues parte de esta cultura líquida que es el mezcal.
Y donde en realidad está considerada como una bebida finísima. Sí, puede llegar incluso a tener altísimo costo algún tipo de refinamiento en el proceso, ¿no? Te encuentras en el mercado, por ejemplo, botellas de mezcal que tienen un precio a la par que las bebidas más caras, ¿no? Por ejemplo, de los whiskies o de otras, ¿no? Que se fabrican.
¿Mm? Así es. Entonces, este trabajo es un trabajo muy que viene a abonar a los estudios sobre el uso del patrimonio cultural que se da convirtiéndolos en una actividad turística, ¿no?
Sí.
Y que, bueno, pues también tiene los distintos investigadores, estudiosos, tienen sus... no hay visiones homogéneas, sino algunos consideran que esto puede ser negativo en términos de que se está comercializando el patrimonio y que, por tanto, puede derivar en una trivialización de la misma, ¿no? Pero bueno,
casi todo, ¿no? Pero eso pues hay que cuidarlo, eso es una labor interna, creo, ¿no?
Sí, yo creo que el turismo tiene las dos capacidades, la capacidad de volver mercancía a la cultura, pero también la capacidad de fortalecer la cultura.
La misma, exactamente. El señor Carlos Pineda, que felicita a nuestro equipo también, muchas gracias, dice, el turismo en México representa el 8.5% del PIB y le da mucho empleo a millones de mexicanos. ¿Qué política turística dará el siguiente sexenio?
Hay que esperar los resultados al inicio de las campañas para ver cuáles son las propuestas que los candidatos van a proponer en relación a la política económica y entre ellas a la política turística, pues sí. ¿No?
Sí, eso sí, habrá que tener una bola de cristal aquí, ¿no? El señor Eduardo Acosta te felicita, dice, ningún plan de turismo comunitario tendrá futuro. Gracias a esta herencia de un México cuna de grandes criminales existentes. Bueno, hoy mismo se dio la noticia de que agencias turísticas cancelan trabajos en las selvas Lacandona debido a la criminalidad. Bueno, pues ese es el grave riesgo, no sé tú qué opinas.
No, digo, sin duda una de las cuestiones que afecta claramente a la actividad turística, pero a todas las actividades, es el asunto de la seguridad. Hay espacios como los que él señala que hoy reciben mucha atención y está muy exacerbado el problema, quizá, pero hay otros espacios como los que hemos mencionado en Oaxaca, donde las expresiones de los proyectos de turismo caminan, donde la sensación de seguridad está presente, donde la comunidad se convierte en un actor fundamental para brindar seguridad a los visitantes.
De alguna manera, digamos, hay redes de seguridad, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues sí, yo concuerdo de que la inseguridad es un problema nacional, un problema a nivel mundial, ¿no?
Así es. La señorita Claudia Lara felicita al invitado. Dice, ¿qué política ambiental se está empleando en este medio del desarrollo turístico en este gobierno?
Pues hay una serie de acciones que se toman desde el gobierno para tratar de que el turismo sea una actividad cada vez más sustentable. Acciones, en el caso específico del turismo rural, del turismo comunitario, se está buscando que estas experiencias sean cada vez más cercanas a ciertas normas de manejo de los recursos ecoturísticos, que le llaman, ¿no? Y que particularmente es la norma mexicana NMX 133, que son normas que regulan la actividad turística y que muchas de estas 20 empresas que hemos estado señalando lo tienen. Es decir, no solamente son empresas exitosas en términos económicos, no solamente son empresas que tienen muchos años de trabajar, sino que son empresas que son amigables con su entorno natural, porque precisamente una de las cuestiones que ofertan es la conservación y tienen prácticas destinadas a lo mismo, ya sea en la utilización de tecnologías adecuadas al ambiente y o con prácticas de reforestación o con prácticas de educación ambiental, etcétera, que en conjunto significan una serie de acciones que son amigables con el entorno natural.
Eso es.
Entonces, son empresas pues que son muy dignas de verse por varias razones, ¿no?
Sí, 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 desde luego. El señor José Gómez, que felicita al invitado y al equipo nuestro, muchas gracias, dice, ¿cuál ha sido el impacto tecnológico en el sector turístico? ¿Lo ha habido, no?
Pues sí, digo, el desarrollo científico tecnológico impacta todas las actividades, tanto productivas, industriales, agrícolas y de servicios, y el turismo pues es una actividad que ha sido impactada. Particularmente la utilización de las TICs, de las famosas TICs, han permitido que fortalecer, por ejemplo, a los turistas independientes, que cada vez menos requieren la participación de intermediarios en la selección y en la reserva de sus vacaciones. También, por ejemplo, el desarrollo científico tecnológico ha generado modificaciones, por ejemplo, en el empleo turístico, ¿no? Como
pues
en todos.
Sí. Eso te iba a decir.
Sí,
claro.
Ha generado que se vaya, como hace rato, como uno de las preguntas decía, el turismo genera en México casi 4.8 millones de empleos, ¿no? Uh-huh. Y que son empleos que se han venido modificando, pues dependiendo de las propias modificaciones que el turismo ha sufrido a partir de este desarrollo científico tecnológico, pero que es también algo que se da en otras actividades, ¿no?
Sí, claro.
Y qué bueno que no es privativo en el sentido del turismo, ¿no?
Uh-huh. Y hay que entender eso, ¿no? También aquí el señor Miguel Nieto, que felicita al equipo de trabajo, gracias, dice, ¿qué impacto tienen los acontecimientos mundiales en el turismo actualmente?
Pues el turismo es una actividad
sensible, altamente sensible.
Sí, ¿no? a los acontecimientos a nivel mundial.
Por supuesto.
Tanto una prueba concreta es lo del COVID, ¿no? El COVID-19, que ya hablamos hace ratito de esos, pero también son afectadas los conflictos bélicos que generan, que actualmente están generando, pues también afectan a la propia actividad turística. El propio desarrollo de la economía, pues afecta a la actividad turística, porque acordémonos, el turismo, para que se pueda realizar, se requiere tiempo libre, pero también se requieren recursos económicos. Si hay un crecimiento económico y hay una economía estable, ahora sí que, como dicen, el crecimiento, hay posibilidades para que sus integrantes, las personas en estas sociedades, puedan realizar sus viajes turísticos, no solamente en su país de origen o en la región, sino incluso a nivel de otros continentes.
Es cierto. Habría que pensar en esto, ¿no? Y es muy, muy sensible realmente el turismo, ¿no? Pero así como es sensible para lo muy malo, también es para lo muy bueno.
Así es.
Habría que entender esto, ¿no? Por otro lado, también en el libro se ofrece una reflexión acerca de la evolución de la planeación turística. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Sí, mira, yo creo que el libro tiene... particularmente el último capítulo hace referencia a procesos de planeación, y en este gobierno, como en otros, pero en este gobierno particularmente, para el desarrollo de ciertas acciones en ciertas regiones turísticas, se ha utilizado mucho la participación de la consulta pública, sí, particularmente de las comunidades locales, ¿no? Uh-huh. El ejemplo que nosotros ponemos es el caso de la Huasteca Potosina, uh-huh, donde, como tú sabes, uno de los programas de turismo de este gobierno fue el desarrollo de la zona de la Huasteca, ¿no?
Sí.
Cuyo objetivo era consolidar el destino en términos de la infraestructura, en términos de la planta turística y en términos de la conectividad. Por ejemplo, una de estas acciones de conectividad es la consolidación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto en esta zona de San Luis Potosí. Y que tiene como sentido pues formar una puerta de entrada a todo lo que es la Huasteca, donde existen varios proyectos de turismo indígena, de turismo naturaleza, y quizá el más conocido es el sótano de las guacamayas, el sótano de las golondrinas, ¿no? Uh-huh. Que es una empresa que ofrece su visita a este sótano de las golondrinas, que presenta un espectáculo natural de gran reconocimiento a nivel mundial y que se va a ver fortalecido ahora con estos mecanismos de comunicación. Pero también está, por ejemplo, el pueblo mágico de Xilitla, sí, que también es un pueblo mágico conocido por la existencia de este castillo en medio de la selva, ¿no? Bueno, en esta zona de la Huasteca se fomentó el desarrollo de un plan de desarrollo turístico que implicó necesariamente la consulta de las comunidades locales. Uh-huh. Y en este proceso, como un elemento de consulta, como un elemento sustantivo en la planeación de la actividad turística en esta zona. Es decir, en este gobierno una de las cosas que se ha distinguido es la posibilidad de consultar a la población local para cómo y de qué manera impulsar la actividad turística en estas regiones, ¿no? Caso como nuevamente el Tren Maya. En el Tren Maya pues hubo toda una serie de consultas a la población local y para conocer qué es lo que se quería, cómo se quería y cómo se deberían hacer las cosas, ¿no? Entonces todos estos elementos de consulta en este caso tienen un papel importante en la planeación, los desarrollos turísticos.
Eso es muy interesante, fíjate. Bueno, ¿cuáles serían, digamos, en general, las principales conclusiones que ofrece este libro en cuanto a turismo y por qué razones deben nuestros radioescuchas hacer lectura y reflexión del mismo? Porque sí se recomienda la lectura, ¿eh?
Sí, fíjate que uno de los aspectos que no hemos mencionado, pero que también es muy importante, es que en el libro hay una reflexión sobre la capacidad de resiliencia, uh-huh, que existe en los destinos turísticos, y esto se ejemplifica particularmente en el pueblo mágico de Zacatlán. Esta capacidad de resiliencia es un concepto que se utiliza mucho en la ecología y en la biología, como esta capacidad de los ecosistemas de poder adaptarse ante los efectos abrumadores o de impacto de alguna fuerza que lo implica. Pero en términos sociales, ¿qué significa la resiliencia? ¿Y qué significa esta capacidad de resiliencia social? Es decir, esta capacidad de adaptación y de lograr trascender los impactos negativos que alguna acción puede tener. En este caso, el capítulo sobre la resiliencia social se centra en Zacatlán y hace referencia a qué es lo que pasó con la actividad turística a partir de la conformación del Pueblo Mágico y sus efectos a partir del COVID-19, ¿no? Entonces, una de las conclusiones a las que se llega es que esta capacidad de resiliencia tiene que ver con la capacidad de agencia, con la capacidad, con el capital social existente, con la capacidad de conformar redes y que en conjunto expresan la posibilidad o no, la fuerza o no de poder adaptarse a acontecimientos tan fuertes que puedan perturbar el desarrollo o el equilibrio en estos destinos, ¿no? Por ejemplo, sería muy interesante ver cuál es la capacidad de resiliencia de Acapulco ante el Otis, ¿no?
Sí.
Y que por lo menos La conclusión a la que se llega es que esta capacidad de resiliencia es una capacidad que se construye, y esta capacidad y esta construcción, y en esta construcción tiene mucho que ver el capital social.
Definitivamente.
Así es.
Oye, Gustavo, pues qué interesante. Estamos muy complacidos de oír todos sus comentarios de este avance tan importante en el terreno del estudio del turismo. Y bueno, pero lamentablemente el tiempo ya nos ganó. Te agradezco mucho tu presencia, tus comentarios interesantes, y a nuestros radioescuchas, pues, su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, y en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho, mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.